de 1 en Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el 15 de septiembre del año 2021. Éramos pocos y parió el de Waterloo. No, faltaba Puigdemont en la historia esta de la mesa, ¿no? Puigdemont, el dinamitero despechado. El JR del serial catalán. Repantingado en el sofá de su chalet bruselense, mientras se aparta el flequillo de las gafas, el profeta de la libertad y saboteador de mesas rumia su próximo movimiento, mientras lanza dardos a la diana estelada, en cuyo centro aparece sonriente y dando un sermón su némesis Oriol Junquera, y se acaricia los labios el gran maquinador, porque ha ideado su próximo golpe de efecto. Le arreará un rodillazo al curita de San Vicente del Sorts en la pierna o entrepierna de Pere Aragonés, dotando además de efecto al puntapié para desmontarle del mismo patadón a Pedro Sánchez la mesa. Mira cómo sonríe JR, mirando a cámara, ¿no? ¿Cuánto daño ha hecho House of Cards también en Bélgica? Mira, Puigdemont tenía dos formas de reventar la famosa mesa esta antes de que nadie pudiera sentarse en ella. Una era autoinvitarse él. Voy yo en representación de Junts per Catalunya, pero si estás en Waterloo, da igual, telepresencial, o sea, por videoconferencia. Y la otra era enviar a sus testaferros que están en Barcelona y que no son consejeros del gobierno de Cataluña, y escogió esta segunda, Puigdemont. Oiga, mucha broma hemos hecho sobre esto que dijo aquí el otro día Miquel Iceta.
Yo recuerdo las conversaciones de paz después de la guerra de Vietnam, que se estuvieron bastante tiempo discutiendo la mesa, si era redonda, si era cuadrada, si era rectangular.
La guerra de Vietnam, mucha broma hemos hecho, pero visto lo visto ayer, igual no iba tan desnortado el ministro de Cultura, ¿no? E igual antes de exigirle nada al Estado, debería montar el señor Aragonés una mesa o mesita con sus propios socios de gobierno de coalición en Cataluña, porque eso ya no es una coalición, eso es una parodia de gobierno de coalición. La semana pasada a tortas por la ampliación del Prat. Esta semana a tortas por la mesa de negociación. Que no parece que sean temas menores sobre los que discrepar un gobierno autonómico, ¿no? El aeropuerto y la mesa de diálogo para resolver el conflicto, no sé. En síntesis, lo que sucedió ayer, se lo recuerdo por si usted no lo sabe, es que mientras la Moncloa y Esquerra Republicana estaban pactando la liturgia mediática para el día de hoy, que consiste en que llegan Sánchez y Aragonés, saludan a sus propios ministros y consejeros, ¿qué tal, cómo vais?, pero si nos acabamos de ver, declaran inaugurada la mesa y se vuelve cada uno por donde ha venido, que es una extraña manera de empezar a negociar, saludar e irse, pero bueno. Mientras estaban atando estas menudencias, los de Esquerra y los de la Moncloa, los Puigdemones prendían la mecha de su mascleta. A negociar con Sánchez anunciaron enviarían al otro Sánchez, que es Jordi, el indultat, al señor Turull, que también se llama Jordi, y a Miriam Nogueras. Era una manera de medir el aguante del presidente Aragonés. ¿No había dicho que los negociadores tenían que ser miembros del gobierno catalán? Pues ahí te mandamos pera a tres que no lo son. A ver cómo reaccionan. Y claro, Pera, viendo puesta en duda su talla, dijo que hasta aquí hemos llegado y tachó de la lista los tres nombres. Le dijo a los de Junts, hombre, solo consejeros, ¿no? Que al menos parezca que esta sigue siendo una mesa de gobiernos. A lo que Puigdemont, desde el sofá de Waterloo, dio instrucciones para aguantar el pulso y dejar hoy vacía media mesa. Este es el resumen. Un espectáculo, ¿eh? El presidente malherido y la mesa descuajeringada. Los catalanes pueden estar tranquilos, porque a falta de un gobierno tienen dos. Y ninguno de los dos gobierna. En realidad, esta treta puigdemoníaca ejecutada ayer confirma que el de Waterloo no ha perdido el instinto. Ni el instinto ni el empeño de socavar. Y también confirma que tiene bien diagnosticada la situación, porque en efecto él dice, bueno, si esta es una mesa de partidos, enviará a Junts a los representantes que quiera. Es que es una mesa de partidos. Aunque haya sido camuflada siempre como mesa de gobiernos, es una mesa de seis partidos. 4 del gobierno central y 2 del gobierno de Cataluña, de cuotas de partidos. Por eso está Iceta en la mesa. ¿Por qué ahora está el ministro de Cultura cuando antes estaba el ministro de Sanidad? Pues porque Iceta es del PSC y Salvador Illa también lo era. Bueno, lo sigue siendo, ¿no? ¿Por qué está Castells, al que hoy, por cierto, han liberado? Dice, como al final solo va a haber 3 de Esquerra Republicana al otro lado, vamos a quitar ministros para que no parezca que ganamos por goleada, ¿no? Entonces le han dicho a Castells y a Raquel Sánchez, ya no hace falta que vengáis a la mesa. ¿A qué se debe la presencia del señor Castells en esta delegación? Pues a que es el representante de Ada Colau, ¿no? No a la enorme relevancia que para este asunto tienen las universidades. Y por eso Puigdemont reclama enviar a quien a él le dé la gana. Porque entiende que van en representación de su partido y no del gobierno de Cataluña. Y porque el señor Puigdemont, en efecto, también tiene bien diagnosticado que esta mesa es a beneficio de Sánchez y de Esquerra Republicana de Cataluña, no de Junts. Y que han pactado entre Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña poner a dormir el tema de la autodeterminación y del referéndum, de boquilla, sí, lo que usted quiera, pero ya está diciendo Moncloa, no, si esta es una negociación para 2 años. O sea, para lo que queda de legislatura. Lo hemos dicho aquí más de una vez, ¿no? Sánchez lo que busca es que no le monten un referéndum a él en lo que queda de legislatura. Mire, sin ánimo de irse demasiado atrás, pero por aquello de no perder la perspectiva de dónde venimos, le recuerdo que este invento de la mesa de diálogo se le ocurrió hace casi 3 años a Oriol Junqueras, estaba encarcelado, a través de Pere Aragonès, que era entonces vicepresidente del gobierno de Cataluña, y que fue quien lió para poner en marcha esta mesa a Carmen Calvo, en el grupo aquel de WhatsApp que tenían con Elsa Artadi, ¿se acuerda usted de todo aquello? Que Iceta se fue de la lengua y dijo la palabra maldita, relator. El gobierno central estaba dispuesto no solo a una mesa de igual a igual, decían los independentistas, sino a que hubiera un relator, se armó un Cristo. Bueno, tal Cristo se armó que se rompió el acuerdo con Esquerra para sacar adelante los presupuestos generales del Estado y hubo elecciones anticipadas, 2, por el precio de 1. Año 19, ¿no? Y luego, investido otra vez Sánchez, pues retomó este asunto de la mesa, de la que dijo el señor Aragonés hace ahora 2 años, que tenía que ser de igual a igual y que tenía que venir precedida de la excarcelación de los condenados por sedición. O sea que la hoja de ruta que luego se ha ido cumpliendo es la que hace 2 años diseñó Pere Aragonès, o Oriol Junqueras encarnado en Pere Aragonès. Y así hemos llegado hasta esto de ahora. Con Puigdemont reventando el invento, ya me dirás tú qué solución histórica para Cataluña en España va a poder salir de una mesa de negociación. ¿Con quién estás negociando? El gobierno central hoy se sienta a negociar ¿con quién? Con 3 de Esquerra, pero no con el gobierno de Cataluña. La mesa ha quedado al desnudo y reducida a lo que siempre fue, una negociación entre 2, Pedro Sánchez y Esquerra Republicana. La electricidad, lo de la electricidad es un no parar, un no parar de subir. Esto de hoy ya no es que sea un nuevo récord, es que la velocidad de subida del precio en el mercado al por mayor se ha desbocado, es que apabulla ya el dato. Megavatio hora hoy, la media del día por encima de los 172 euros. Son 40 euros más que hace 15 días. Hace 15 días estábamos todos alarmados, está por encima de 130, pues 172. El gobierno ha pasado de reprocharnos a los medios que demos el precio diario como si fuera la previsión meteorológica, de repetir todo el tiempo que en casa consumimos kilovatios y no megavatios hora y que por tanto la subida no es para tanto, ha pasado de eso a ser él quien cante el precio diario y quien avise de que esto no para, para armarse de argumentos en su empeño de meter en cintura a los accionistas de las eléctricas.
Piensen que ayer contábamos con un precio récord. Piensen que mañana ese precio se va a ver de nuevo superado, muy por encima de lo que nadie podía prever hace pocos meses.
Vemos, como digo, que ese rally alcista permanece. Son cifras sorprendentes en todo el territorio europeo.
Sorpresa, nadie lo podía prever. No se podía saber, ¿qué diría Fernando Simón? El rally alcista, dice la vicepresidenta. Claro, si estamos ya en números que nadie podía prever, ¿por qué habrían de servir las previsiones que ahora está haciendo el Ministerio de Energía? La ministra Teresa Rivera, que fue quien hace 10 días irritó a la Moncloa calculando que a final de año habríamos pagado la electricidad un 24% más cara que el año pasado. Y dijeron en Moncloa, pero qué necesidad tenías de dar este dato, que es titular de los periódicos ahora al día siguiente, pero qué necesidad. Bueno, ahora corrige la previsión o la estimación la vicepresidenta, ha hecho un cálculo nuevo y dice, con las medidas que acabamos de aprobar, quedará aliviado el recibo mensual en un 22% de aquí a final de año. ¿Qué significa? Que a final de año seguirá siendo más caro que hace el año anterior. El rejonazo a las eléctricas también se ha calculado ya, son 2.600 millones de euros. Asume el gobierno que cambiar las reglas de juego introduce inseguridad jurídica, que por tanto se expone a que las compañías privadas acudan al juzgado, pero prefiere eso a tener a la población soliviantada por el empobrecimiento acelerado que se está sufriendo. Esto de que las empresas amenacen ahora con parar las centrales nucleares no parece que el gobierno se lo tome como un riesgo real de que le declaren la guerra total a las eléctricas. Ah, y para los consumidores de gas, acuérdese, el gobierno ha anunciado un tope. Las compañías no podrán cobrar más de ese tope a los consumidores de gas de aquí a final de año y en el primer trimestre del año que viene, pero tiene un pequeño truco, y es que en realidad no es un tope sino un aplazamiento. O sea, que lo que no paguen ahora los consumidores se les irá cobrando a partir del mes de abril en cómodos plazos. No hay método más eficaz para poder presumir a final de año de haber contenido las subidas que postergar las subidas para que aparezcan en los recibos del año que viene. Sánchez acaba de inventar el recibo en diferido.
Carlos Alsina, en Onda Cero.